Porque siempre es mejor hablar. En Duna comienza Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva. Junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Somos GTD, más que tecnología. Cervecería AB InBev, por más motivos para brindar. Tech, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. Conoce la nueva plataforma de inversiones de BTG Pactual. Mita Rentacar, leasing operativo y renting. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en Consorcio, te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna. Sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 6 minutos de este lunes 23 de septiembre. Estaba cumpleaños Julio Iglesias, ¿sabías tú?
La vida sigue igual.
La vida sigue igual. También estaba cumpleaños mi hermano. Y también está de cumpleaños mi amigo Caracho García. Pero bueno, aprovecho.
¿Está de cumpleaños tu hermano?
Mi hermano está de cumpleaños hoy día.
Ah, pero gracias.
Ah, es que lo voy a entrevistar más rato en el streaming de la tercera. Entonces,
trátalo bien, por favor. Trátalo bien.
Anda, regalo cumpleaños.
Te regalo cumpleaños. No la tiene fácil.
Quería hola, ¿cómo estás?
¿Cómo están
ustedes? Oye, el 18, pregunta de rigor.
Estuvo fabuloso.
Muy bueno. Fui a las costas de la región de O'Higgins. Limítrofe con
vi unas fotos preciosas que compartiste.
Sí, hay, por Dios, el litoral chileno que poco explotado y qué lugares fantásticos tiene a cada rato.
Maule, Biobío, Araucanía y sobre todo Maule y Araucanía. Yo creo que lo he conocido poco, pero las veces que he ido me he quedado impresionado lo poco explotado que está y la maravilla que es. Sí. El Biobío, como tiene Concepción, explota más hacia la costa.
Sí, la Araucanía, que esa la conozco muy bien. Hoy día lamentablemente tiene problemas.
No es para ir,
pero
yo conozco parte Puerto Saavedra, Puerto Domínguez, Puerto, es maravilloso.
Hay la playa que está ahí, después de Puerto Domínguez, en un lugar que se llama Peleco, que va hasta San José de la Mariquina. Es una playa inmensa, preciosa. La verdad es que eso es Peleco, claro, Pichichey está más allá. Es maravilloso. El propio lago Udi, que es un lago salado. Sí, esa zona está compleja.
El Maule, Chanco, Constitución.
No, ahí hay, pero hay algunas partes están explotadas, pero quedan todavía grandes extensiones. Ahora, lo que sí es que es un dato, la gente no va porque la gente cree, y no estaba equivocada hasta hace muy pocos años, es decir, hasta el Transantiago, voy a explicar por qué, hasta el Transantiago la gente no estaba equivocada porque los caminos eran horribles. Post-Transantiago apareció una cosa que se llamaba el Fondo Espejo en Transantiago,
$1,000 millones.
Que es que lo que se gastaba en el subsidio al transporte en Santiago debía destinarse a vías en regiones, a caminos en regiones. Y eso ha llevado que hoy día en regiones, la verdad es que la red de caminos secundarios sea fabulosa, escénicamente muy linda, con caminos en muy buen estado en general, algunos no tan bien mantenidos, porque una cosa es construirlo y otra es mantenerlo, pero en términos generales bastante bien mantenidos también, y hoy día se puede llegar por yendo de Santiago a Concepción, al menos por la costa, por caminos preciosos. Y más al sur también, pero bueno, está ahí el condicionante lamentable de que no sé si uno se atreve, si va con mucha tranquilidad al litoral de la Araucanía. Yo no sé si uno va con mucha tranquilidad. Pero una.
En todo caso, yo encuentro que post 18 de septiembre es como uno puede hacer como un reset y decir, okay, este último trimestre voy a lograr todo lo que no he logrado en el resto del año, voy a hacer todo lo que tengo que hacer.
El envión final, tierra derecha.
El envión final.
Exactamente.
Es la tierra derecha, pero el envión final. Y en términos de noticia, por Dios que viene nutrida esta semana y las próximas semanas, están las acusaciones constitucionales que vamos a conocer hoy, vamos a tratar el tema. Está el aniversario del estallido, a la vuelta de la esquina, quinto aniversario también. Se va, la próxima semana, se va el general director de Carabineros.
Es un dato, ¿no?
Por la formalización. Sí, es un dato porque el gobierno ha dicho que no han cambiado las condiciones, lo dijo la ministra Toa.
Claro, que el principio para el gobierno es que no puede enfrentar la formalización siendo comandante.
Hoy día el
director general.
Hoy día, hace un rato, el ministro secretario de la presidencia fue.
Manuel Elizalde.
No fue tan directo, pero básicamente por decir que no era una responsabilidad de su cartera, ¿no?
No, porque la ministra Toa habló recién el fin de semana, ministra que está de presidenta, de vicepresidenta, obviamente, porque el presidente partió a la Asamblea de Naciones Unidas, pero antes de eso dejó un poquitito de estela algunas declaraciones que hizo sobre la cantidad de homicidios durante el feriado, que es un número que se va a actualizar en todo caso esta mañana.
Los 25 homicidios, lo que se sabía hasta el 21 eran... O sea, hasta antes de ayer eran 25, ¿no? ¿Cambió?
Hasta el sábado. Claro.
Creo que estamos en 31.
Eso es lo que vamos...
Desde el lunes pasado.
Pero en todo caso, no sé cómo vieron ustedes la polémica por lo que dijo la ministra. ¿La cuestión sustantiva o era porque había poco material? El fin de semana en el sentido de sacar declaraciones a políticos, porque ya lo que dijo es que bueno, que las cifras eran parecidas a los fines de semana y creo que no profundizó básicamente la explicación era que si tú dividías por la cantidad de días, claro, te daba como 4 homicidios y eso, sin 4 y algo, y eso era similar al número que se produjo en un fin de semana, pero que la semana era como puro fin de semana.
Quizás fue el tono, Consuelo, yo lo leí como el tono de el tono fue quizás como un poco al pasar,
como displicencia,
claro, o... como sin énfasis, como sin pausa, como sin drama, como, y eso creo yo fue lo que molestó, porque los números son los números y eso no hay vuelta que darle, y si ella dice eso lo dirá con toda la responsabilidad que calza con la tendencia que venía ocurriendo, pero la forma en que lo dijo pareció displicente, ¿verdad?
Sí,
pero apareció, tampoco es una interpretación, tampoco digamos que no le importa un bledo, no es así.
Déjame tratar de poner un segundo la pelota al piso. Está bien, se equivocó la ministra. Yo creo que no, tú en estos casos tienes que hacer siempre la salvedad, pese a lo grave que son los crímenes, etcétera, etcétera, etcétera. No nos alarmemos porque esta es una cifra de una normalidad que nos desagrada, que le faltó eso.
No, pero perdón, déjame decir, yo la acabo de escuchar, de Acuña, aparte de leerla, y dice, porque cada vida vale en sí misma, creo que es la frase exacta. Me diera trabajo de ir a escuchar el audio porque a veces leyendo los énfasis son distintos. Aunque las vidas valen cada una por sí misma, y ahí viene la frase de que la estadística no se modificó, no hay una gran alteración. Pero hace la explicación, Nico, de la vida, aunque sea uno.
Porque yo la leí nomás, entonces... Claro. Pero como te digo, para mí, le estamos pidiendo a la autoridad, a todas las autoridades, a todos los actores públicos, le estamos pidiendo tanta perfección.
Demasiado.
Tanta perfección. Estamos, la capacidad del error, la capacidad, yo te digo en este caso a la ministra Toa, pero sin duda que hay otros casos también, y en todo el espectro político, porque ¿por qué pedimos esta perfección que no tenemos?
¿Sabes? Somos moralizadores,
claro,
nos convertimos en unos acusadores moralistas, todo mirando en todo lo otro que lo hacen mal, y como dices tú, no hacemos las comparaciones, no hacemos la... mirando también lo que cada uno de los actores políticos hace mal también ellos. Claro, nos transformamos en unos acusadores, básicamente, una sociedad acusadora.
Claro, en que no tenemos capacidad de perdonar el momento, ese momento en que uno dice algo y automáticamente dice, uy, ¿para qué lo dije así?
Me van a caer.
¿Para qué lo dije así?
Y si lo dices de otra manera, te van a caer igual, si ese es el punto.
No sé, pero bueno, puede ser, pero estamos pidiendo unos niveles de perfección que a mí, desde la perspectiva, me complican. Ahora, está bien, es cierto, yo entiendo quienes dicen, y tienen toda la razón, que quienes dicen, oye, pero mira, así en el gobierno de Piñera, respiraba y decían, ¿por qué respira? No respiraba, decían, ¿por qué no respira? Sí, es cierto, sí, yo creo que razón tienen, pero... lleguemos a una suerte de equipa, como decía la Consuelo, del 18 para adelante trabajemos, yo te diría que de aquí para adelante, ok, digamos, es que estamos más o menos empatados, dejemos esa lógica, porque no vamos a llegar a ninguna parte.
Una lógica que lleva un rato, ¿eh? Lleva un buen rato esta lógica.
Y ahí cómo te... ¿Irá caer así como en saco roto o irá a pasar algo? No sé, estoy pensando en Chomalí, en el llamado que hace en el Tedeum de Fiestas Patrias a hacer un gran acuerdo por la seguridad y... No sé, ¿será como un llamado más o...? Porque también creo que ya existe el acuerdo, pero...
No, yo
no sé qué más podría articular al respecto. No, digo, en la agenda legislativa...
Existe acuerdo, que tenemos acuerdo, pero no hay acuerdo.
¿Sabes lo que pasa? Yo porque
¿se acuerda de eso? ¿Se acuerda de esa frase de Churchill que decía algo así como, este no es ni siquiera el principio del fin, sino que es el fin del principio? ¿Cómo era el...?
Era bien parecido también, eso se parece más a Cantinflas que a Churchill.
No, es una frase a propósito de cuando había, cuando en la batalla de Inglaterra era,
digo, no te enojes, hombre, no te enojes, estamos al lunes.
Está cayendo en la misma lógica que caen los críticos de la TOA. ¿Te das cuenta?
Acá lo tengo. Esto no es el final. No es ni siquiera el principio del final. ¿Es acaso el final del principio? Bueno, pero igual es el final, se avanza. Después viene la mitad y el final.
Exacto. Entonces, pero en el fondo estamos de acuerdo en que tiene que haber un acuerdo, pero no estamos de acuerdo en el acuerdo.
¿Sabes por qué?
Porque el acuerdo para hoy día, para casi todos, te diría yo, que el acuerdo es que el otro me encuentre toda la razón.
Porque el incentivo hoy día, en el tema de seguro específicamente, se transformó en probablemente el arma... O la herramienta de campaña electoral más potente, o que la gente cree más potente. Entonces, nadie está dispuesto a aceptar que el otro pudo haber hecho algo bien, ni para qué acordar con el otro, si es que a mí me sirve hacer la diferencia contigo y yo proponer algo más fuerte que el otro para yo tratar de ganar votos. Creo que la variable electoral se mete con demasiada fuerza y que nos impide acuerdos realmente generosos en que yo ceda en silencio para que tú cedas en silencio y lleguemos a un acuerdo. Yo tengo que tener algo que decirte, tengo que ir al pensador, ese espacio que hay ahí en la Cámara de Diputados, donde yo tengo que tener mi espacio para poder hablar y mi minuto
donde
de fama.
No se piensa mucho,
Y entonces esos incentivos al aparecer, al incentivo a la cuña, al incentivo al ¿cómo se llama? Al clic. Y todas esas cosas yo creo que no son muy esperanzadoras en que vamos a llegar a grandes acuerdos.
Pero mira...
Los desacuerdos están premiando mucho.
Yo hice... Mira, a ver, déjame buscarlo porque lo tengo aquí. Pero que yo hice un ejercicio respecto a lo que había dicho... ¿Dónde lo tengo? Acá lo tengo. Lo que había dicho Monseñor Chomalí en su homilía. Lo que había dicho respecto del siguiente punto. Espérame... Denme 10 segundos, sí.
Entonces a la iglesia le sirve, mientras tú buscas, porque a la iglesia le sirve posicionarse nuevamente con un tema distinto al que había estado posicionado en los últimos años. Lleva así un actor re importante en la historia de Chile, la iglesia, tiempos más, tiempos menos, y se posiciona, o sea, desde el punto de vista de Chomalí y los suyos y sus feligreses y la importancia relativa que pueda llegar a tener la iglesia católica, que por Dios que ha sido importante en épocas de este país, eso creo que es alentador, que sea un actor más que discute y que debata. Si va a lograr algo para la sociedad completa, yo tengo mis dudas, porque la política está con incentivos muy perversos.
Pero mira,
muy perversos.
Mira, hay una frase de Monseñor Chomalí que dice, y se la prueba, como digo, duele que personas con poder, en vez de servir a Chile, se han servido de Chile, dijo Monseñor Chomalí. Yo le pregunté a varias personas a qué se refería, y de acuerdo al sesgo político de la persona, definían a quién se estaba...
El otro.
Claro, porque por ejemplo, uno me dijo, no, claro, a los jueces, pues imagínate, claro. De todas maneras.
Hoy los jueces, claro.
Claro, a los jueces. Otro decía, no, pues a los empresarios, eso es súper claro. No a los de... Y otro me dijo, no a los de los del caso convenio. Entonces...
El otro.
Entonces, ese es el problema que tenemos hoy día de la discusión, en que siempre es el otro. Y entonces, además, interpreto, por ejemplo... el llamado de Monseñor Chomalí, que me parece súper interesante, aunque concuerdo con Carlos Peña en la línea que plantea Peña respecto a que primero convenza a los católicos, después convenza al resto, pero creo que ese es un problema muy serio. Porque te digo, estamos de acuerdo que tenemos que tener un acuerdo, pero el acuerdo siempre pasa porque sea mi acuerdo. Y cuando es mi acuerdo, deja de ser un acuerdo.
Eso, pues por ahí andamos.
8:19. Oye, tres cuartos de lo mismo van a, creo que pueden ser las negociaciones para los apoyos o rechazos a, la, a las acusaciones constitucionales. ¿Cuánto de mérito?
Sí, a, va a haber harto de, va a haber harto de bueno, no importa, no creo que importe tanto el mérito. No, no quiero ser liviana, digamos, pero hoy día había una columna de Elisa Walker sobre cuál es la fortaleza de la prueba y que esto no es un proceso penal, finalmente. Entonces, ni en la Comisión de Ética de la Suprema, ni el proceso de remoción, ni lo que se vea en el Parlamento, son diferentes tipos de procesos que necesitan diferentes... solidez de la prueba, o irrefutabilidad de las pruebas, o profundidad de las pruebas, como sea. Entonces, esto es un juicio político y como tal hay que entenderlo. Y creo que va a haber harto de técnica legislativa aquí, porque como los diferentes grupos están presentando acusaciones cruzadas también, tienes una de la oposición contra la ministra Vivanco, que tampoco sabemos si va a tener el mismo tipo de capítulos que la que presente el oficialismo, y al parecer la de la oposición contra la ministra de Banco va unida a la del ministro Muñoz. Entonces, si es que va unida o no va unida, de eso también va a depender cuánta si es declarada admisible, más allá de la cuestión previa y todo lo que sabemos, pero si es declarada admisible, ¿ya? Si se vota por separado, probablemente la de Muñoz no avanzaría y esa de Vivanco sí. Y por otro lado tienes la del oficialismo contra Vivanco y la del oficialismo entonces contra el ministro Matus, donde al parecer vendrían entre los diputados, que es también algo que vamos a conocer hoy día, no solo los contenidos específicos, sino quiénes la están patrocinando, entre los 10 y 20 que tienen que patrocinar una acusación. Entonces si es que va a haber gente de la oposición, por lo menos desde Wopoli habían dicho que querían un espacio para apoyar o para participar, digamos, como patrocinantes en la acusación contra el ministro Matus. Y todo eso va a suceder hoy día y empieza a correr la bolita, que son es bastante rápido el proceso después de todo.
Sí, presentar la acusación.
Tiene como plazo súper acotado. Sí,
¿qué quedó al final? Porque hoy 23 estaba el diputado Eric Aedo, que fue el precursor, el que antes de que se instalaran los focos sobre las acusaciones, y no lo digo frívolamente, los focos, como si fuese solamente eso.
No, claro.
Eric Aedo fue el primero que empezó a indagar, a hacerse una idea y luego a anunciar que se había hecho una idea positiva respecto de que ameritaba acusar constitucionalmente al ministro Matus. Dio las razones y dio fecha. Lunes 23 de septiembre presentaré la acusación constitucional contra el ministro Matus. No sé si hoy 23 también se presentan otras.
Van todas hoy.
Todas, ah, todas. Ya, ese punto
todas
me queda.
Todas hoy, porque en el minuto en que se interponen, el término hay que dar cuenta a la sala, ¿ya? Inmediatamente. Entonces, si se presentan hoy mismo se ven en la sala y tiene. Entonces hay que escoger las comisiones, que tienen que tener 5 parlamentarios y de los cuales no pueden ser ni integrantes de la mesa ni personas que hayan presentado la acusación.
Claro,
así que eso te va disminuyendo.
No, te disminuye brutalmente el número de parlamentarios, porque piensa tú que son 10 por acusación. Ahora, yo no sé si se pueden 10 repetir.
10 a 20.
10 a 20, pero pongamos que por economía procesal sean solo 10, digamos.
Pero yo puedo estar
30 menos.
Puedo estar en una acusación, pero puede ser informante de otra acusación.
Exacto.
Me dicen que no.
No, es que entonces no dan los números.
Es que me dicen
no,
que no.
Pero si estás en la de Matus, podrías estar
como
en
informante,
la comisión Vivanco.
Claro.
Podría ser, parlamentario.
Eso sí.
Patrocinante de Matus. Entonces, bueno, ahí va a ser un poquitito enredado. Tienes que escoger a los diputados que van a estar en las comisiones. Serían 3 comisiones, si es que efectivamente la de la oposición de los ministros Muñoz y Vivanco van juntas. Y de ahí son 3 días, hasta 3 días para notificar al acusado. Desde que se notifica al acusado tiene hasta 10 días para ir a defenderse ante la comisión por escrito o en persona, o nada, pero bueno, me imagino que se van a defender. Y de ahí 6 días desde la comparecencia del afectado para estudiar y emitir el informe, digamos, y pronunciarse por parte de la comisión. Y ahí, una vez que está listo ese informe, se va a la sala y la sala tiene que verlo inmediatamente y sesionar diariamente. hasta resolverlo. Entonces tiene, no sé, tres, como 20 días hasta que esto se vea en la sala.
Sí, ahora, máximo, ahora puede ser más corto. Yo creo, un querido auditor me hace que sigue estos temas con detalle, me hace presente, me dice, desde el punto de vista de la historia jamás ha sido acogido que procede a acusar a un juez por hechos anteriores a que suma como tal. En esa lógica, no todos los capítulos contra Bianco procederían y la de Matus sería excepcional, salvo que incluya capítulos por hechos posteriores a que asumió.
Uno de esos capítulos posteriores después de que asumió el caso de Matus es no haber, por ejemplo, no haber declarado entre sus inhabilidades
al
abogado Hermosilla.
Pero yo creo, me parece fantástico y seguramente se va a gastar mucho, Manrique y los abogados defensores van a gastar mucho argumento, y como decía al principio la Consuelo, no leí la columna de Lisa Walker, no sé si dice lo mismo, pero como decía la Consuelo al principio, el punto es que aquí marche preso. O sea, objetivamente, yo tengo la sensación que los argumentos no van a ser muy, muy profundos. Y el hecho de en el caso de Ivanco, por cuál de todos ellos procedería, hay que ver cómo se da esto. Yo creo que aquí, primero que nada, yo creo que el resultado está bastante cantado en el caso de Ángel Ivanco. Yo creo que también está bastante cantado, lamentablemente, creo que es una pérdida en el caso del ministro Matus. Y creo que hay fallo dividido en el caso de Sergio Muñoz y inclusive más duda respecto al juez Carroza, porque entiendo que había perdido fuerza la idea inclusive de acusarlo. Hasta ayer, por lo menos, había pedido algo de fuerza la idea de acusarlo, pero eso puede caer en cualquier minuto, digamos. Entonces,
valga la pregunta, ¿por qué ahora se abre esta temporada de acusaciones? Y no lo digo críticamente, no lo digo
especulativamente o
no quiero ser, no es crítica negativa, porque los hechos de Vivanco y Matus tienen que ver con el contexto Hermosilla, ¿no es cierto? El contexto audio.
Claro.
Sí, contexto ahora, amplio.
A mi juicio, lo más grave de lo de Vivanco no tiene que ver con Hermosilla, pero que es el tema de la forma en que se tramita el recurso de Movitec.
No quiero entrar a lo grueso, sino que en el contexto audio y el contexto Hermosilla se dan estas acusaciones, ¿no es cierto? Matus y Vivanco. Verán después si tienen mérito o no. En cambio, Muñoz no tiene que ver, sino que es casos del año 2022, año 2023, y casos que ya se conocían, casos por los cuales incluso en algunos de ellos se había debatido, discutido en la Comisión de Ética de la Corte Suprema. Por entonces la pregunta es, y no es con su qué, es de verdad, ¿por qué se adosa a esta temporada el caso Muñoz? Una respuesta que pudiera haber es porque el caso, o el contexto Hermosillo, o el contexto audio, nos da a pensar que teníamos una idea muy distinta de los jueces y teníamos una idea muy distinta de la autonomía de los jueces, de la autonomía del Poder Judicial y de la forma en que actuaban los jueces. Entonces, es un poco, se viene a la memoria y vale la pena, da la impresión, traer otros casos donde jueces habrían actuado de manera incorrecta o dudosa para buscar mérito y traerlo a esta temporada de acusaciones. Porque el caso Muñoz, hasta donde yo sé, no tiene que ver con el contexto audio. ¿No es así? ¿Cómo se lo explican ustedes? Ah, es buena explicación. Es buena. Es buena. Sí.
No, ahí, no,
sí.
No.
A eso habría que debatir esa última parte.
No, pero lo que pasa es que yo no sé, qué estaba esperando si la Consuelo quería decir algo.
Para algunos parece forzoso. Déjeme ayudarlo.
Sí, es forzado. Ahora.
Forzado traer a Muñoz a este contexto. Para otros es porque cambió la forma de pensar respecto de los jueces, y a mí me hace más sentido eso. Estábamos pensando. No,
también,
pensábamos distinto.
Mira, yo tengo. Perdona, Nico. No me iba a meter y después. Es que me cuesta. Yo creo. Mi opinión es que es político. Yo comparto que hay algo de empate aquí. Es un caso que no es exactamente claro. El caso, yo creo que es muy importante que se den a conocer todos los antecedentes, y no sé si eso precisamente va a ser en el Parlamento, pero sí, veremos. Y en ese sentido me parece positivo ya saber exactamente si el juez le entregó antecedentes a su hija sobre la causa, en qué circunstancia, y también el asunto de que ella estuviera trabajando a distancia, pero declarando que estaba trabajando desde la casa del papá, porque si no, uno dice, bueno, ¿Qué importa que la hija jueza esté trabajando a distancia? No tiene por qué saber en qué casa está, pero si está declarando que estaba en la casa del papá, ahí sí hay un tema. Sí, pero,
y si... Oye, y si te preguntan de que yo estoy contigo y sumo y sigue, digamos.
En fin, pero creo que va a ser interesante ver cuáles son los capítulos, ver si quedan atadas, realmente atadas, en el caso de la oposición, la de Vivanco con la de Muñoz, ¿ya? O sea, si uno las tiene que votar la admisibilidad, porque no se vota por capítulo en la Cámara, se vota la admisibilidad, se vota el paquete. Y después se desmenuza en el Senado. Pero van a haber argumentos distintos en la de Vivanco, en el lado del oficialismo, que claro, en la que presente la oposición. Y vamos a ver si es verdad lo que algunos artículos de prensa han planteado hoy día, que la de la oposición no se metería tanto en el asunto como de Chats, Hermosilla, Chadwick, evidentemente. ¿Ya? Vamos a ver si eso es así o no. Entonces, al no estar presente eso, también hay que ver de qué manera los parlamentarios deciden votar en contra de la del oficialismo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo?
Sí.
Y votar a favor de la Vivanco Muñoz, que no va a tener el apoyo del oficialismo, y decir, ya estamos votando en contra de Vivanco. No estamos defendiendo a Vivanco, estamos votando en contra de Vivanco, pero no están votando por aquella que contiene capítulos que pueden tener explosivos políticos adentro. Entonces, creo que se puede armar un ajedrez medio raro.
No, sin duda. Ahora, yo diría que el tema central en la acusación contra Vivanco, entiendo, está bastante centrado en esa conversación en la que ella establece su disposición a integrar una sala.
Entregar datos de una causa que todavía no era pública.
Exacto, no me apuntes con el dedo, Matías.
Que por favor.
No me apuntes con el dedo. Lagos. Ah, el dedo del lago, claro. Lagos. El dedo del río. Oye, entonces eso tiene que ver con. Eso, si no está en alguna de las dos acusaciones, la verdad que pierde bastante fuerza. Porque, como me decía más temprano una amiga periodista, si van a destituir a ministro de la Corte Suprema porque hicieron gestiones para ser nombrado.
Ah, no, pues.
No, o sea, destruyámoslo todo. Pues.
Habría que traer nuevos jueces,
que cerremos por fuera. O sea, cerremos
queramos por fuera. No nos hagamos los cínicos. Esa es la práctica para llegar a la Corte Suprema.
La ministra de TV cuando dice si nadie llegó aquí por el Espíritu Santo. Claro. Por la gracia del Espíritu Santo.
No, esa no puede ser la razón.
Entonces, claro, entonces, por eso, vamos viendo cómo se mueven, pero yo diría que la parte central de la acusación en contra de Vivanco, respecto a la tabla de 1 de deberes, es cuando ella no cumple con su deber de juez, está dispuesta, manifestando una opinión afirmativa respecto a la posición del abogado, a integrar una determinada sala.
Le da consejos. Yo iría de queja, le dice.
Sí, claro. Por
eso. Le da consejos de estrategia judicial a un abogado, una ministra de la Corte Suprema. Es bien llamativo.
Sí, por supuesto. Eso qué duda cabe. Pero bueno, en fin. Ahora, lo que sí está claro, yo creo que aquí 2 más 2 no van a ser 4. Por lo que yo he estado preguntando, averiguando, y en el correo de Edile, y en los mentideros habituales, pensar que vaya a haber solamente que vaya a alinearse la oposición en torno a determinadas acusaciones y la oposición en otra, el oficialismo en otra, yo creo que va a haber bastante voto cruzado, sobre todo en el Senado. En el caso específico del ministro Muñoz, lo conversaba antes, la probabilidad de que el ministro Muñoz pueda llegar a ser destituido, en el Senado tiene bastantes posibilidades de ser destituido. Por lo tanto, si la acusación pasa, es bien probable que, por distintas razones, pero es bastante probable que el ministro Muñoz fuera destituido, fuera acusado constitucionalmente y fuera.
Y dicho rápido, la Corte Suprema tiene 21 miembros, debe tener 21 miembros, hoy tiene 18, si cayeran 3. Quedaría con 15, bastante diezmado en el número.
¿Y si caen 4?
Bastante diezmado en el número.
Sí. Que no se enferme nadie, que no, que nadie cumpla 75 años.
8:34.
¿Tanda?
Yo creo.
Sí. Vamos. No, vamos. ¿En qué piensas cuando piensas en tu futuro? Tus sueños están más cerca. Si te cambias a Habitat, porque en Habitat el futuro lo escribes tú. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros.
¿Tienes una cirugía pendiente? En Clínica Alemana podrás encontrar distintas cirugías con el beneficio copago fijo y cero. Infórmate sobre este beneficio y solicita tu presupuesto en clinicaalemana.cl.
Primero lo primero, proporcionar los metales que importan para la transición energética es la prioridad de TEC. TEC, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Porque cada mente es un mundo. Invierte como piensas. Conoce la nueva plataforma de inversiones de BTG Pactual en btgpactual.cl/inversiones.
Cervecería AB InBev cuenta con marcas como Corona, Budweiser y Stella Artois. Hoy es una empresa B por sus altos estándares medioambientales y sociales. En AB InBev sueñan en grande para crear un futuro con más motivos para brindar.
Ya comenzó a regir la nueva ley de 40 horas y Talana es el partner que tu área necesita para marcar, administrar turnos, firmar y hacer mucho más en una plataforma amigable, rápida y segura. Conoce más en talana.com.
La lucha del hombre contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido.
En Duna, el escritor checo Milan Kundera. Duna, voces, ideas y sonidos de tu mundo.
Si en lugar de intentar adivinar los cambios del mercado, te informas para anticiparlos, invierte como piensas. Conoce la nueva plataforma de inversiones de BTG Pactual en btgpactual.cl/inversiones.
Volvemos a viajar. Y para que lo hagas como un preparado, también vuelve el Cyber de Mita Renta Car. Sigue a Mita en sus redes sociales y anticípate inscribiéndote para conocer antes que todos las novedades del Cyber. Aprovecha descuentos de hasta un 45% en cupones de arriendo y participa por 5,000 millas Latam Pass. Entra a mita.cl y sé parte de este Cyber. Mita Renta Car.
Te presenta Primero, lo primero.
Que más mujeres nos sumemos a la minería es muy importante, pero asegurar el respeto, las oportunidades y nuestro desarrollo es primordial.
En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades, y en la minería también debe ser así. Proporcionar los metales que importan para la transición energética es nuestra prioridad. Conoce nuestro compromiso con la equidad e inclusión en tec.com/chile. TEC. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Universidad Andrés Bello y su Facultad de Economía y Negocios te invitan a asistir a la charla magistral Fuentes de la Inteligencia Artificial, instancia en la cual el destacado economista y premio Nobel de Economía Thomas Sargent analizará cómo las limitaciones de la cognición humana influyen en el desarrollo de esta tecnología y en el aprendizaje automático. La actividad tendrá lugar el 25 de septiembre a las 15:30 horas en el campus Casona de las Condes de UNAP. Inscripciones en agenda.unap.cl.
¿Escuchaste eso? Eso es plata ganando más plata. Y es lo que escuchan todos los que tienen la cuenta Más Digital Consorcio. Una cuenta donde ganas más plata solo por tener saldo en ella. Saca tu cuenta ahora mismo en consorcio.cl para que después de escuchar esta frase puedas escuchar.
Infórmese sobre las comisiones asociadas a la cuenta Más. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu trabajo y en tu hogar. Somos la velocidad que buscas para trabajar, la estabilidad para disfrutar tus series favoritas y el compromiso de estar cuando nos necesites. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF, AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
Ya entró en vigencia la ley Karin y en Talana podemos apoyar a tu organización. ¿Necesitas un canal de denuncias confidencial y fácil de usar? Con nuestro módulo Centro de Requerimientos tendrás un canal de denuncias interno que te permitirá trazar la información y gestionar fácilmente las denuncias respetando la confidencialidad. Entra a talana.com, conoce nuestras soluciones y construyamos un espacio laboral preventivo y seguro para todas y todos. Talana. Tecnología humana.
Si en lugar de intentar adivinar los cambios del mercado, te informas para anticiparlos, invierte como piensas. Conoce la nueva plataforma de inversiones de BTG Pactual en btgpactual.cl/inversiones.
Cuando tomas una cerveza Corona, una Budweiser o una Stella Artois, conectas con cervecería AB InBev y nuestro compromiso con un futuro sostenible. Elaboramos el 100% de nuestros productos con energía renovable y entregamos agua segura a más de 15 comunidades en Chile. Gracias a estas y otras iniciativas, hoy somos Empresa B. Cervecería AB InBev, por un futuro con más motivos para brindar. Advertencia, el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido.
Sigue la conversación junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Es Hablemos en Off, en Duna, 89.7 FM y Duna.cl.
La cuenta más de Banco Consorcio es la cuenta vista que te paga un 6% de interés anual por el saldo en tu cuenta. No hay otra igual. Solicita 100% online en consorcio.cl.
Universidad Andrés Bello y su Facultad de Economía y Negocios te invitan a asistir a la charla magistral Fuentes de la Inteligencia Artificial, dada por el académico y premio Nobel de Economía Thomas Sargent. Inscríbete en agenda.unap.cl.
¿Eres un preparado? Entonces, pon mucha atención, porque en Mita se vienen cositas. Inscríbete en mita.cl para ser el primero en enterarte de las sorpresas y participa por 5.000 millas Latam Paz. Sea un preparado y sigue a Mita en @mitarentacar. Son las 8 de la mañana con 40 minutos.
No, perdón,
Consuelo, sí, pues siempre soy yo el que termina, pero ahora toca a ti, sí.
Claro. Te cuento que en GTD son más que tecnología, miles de kilómetros de fibra óptica y una robusta red de data centers. Conecta a tu hogar y digitaliza tu empresa con la mejor experiencia.
Y ahora sí, 8 de la mañana con 41 minutos, y tomamos contacto con Estados Unidos, con Maryland, para más detalles, donde está Sergio Ursúa, economista, por sobre todo amigo de la casa. Sergio, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, Sergio. Hola, buenos días, Nicolás, Matías, Consuelo, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gusto estar con ustedes este temprano en la mañana.
¿Partida es la misma hora o no? ¿O es más temprano?
Una hora menos,
para ti es más sí, temprano, sí. Más temprano que nosotros. Oye, me llamó mucho la atención ayer en los círculos, en los grupos de WhatsApp que estoy con gente que está en Universidad Americana, etcétera, que le llamó mucho la atención, no sé si a ti te pasó, y a mí me sorprende, todavía no entiendo por qué, esta declaración de Trump que si perdía no era candidato de nuevo. Les llamó mucho la atención. ¿Por qué tanto?
No sé, la verdad. Yo creo que es bastante obvio que, dada la edad que tiene Donald Trump, la posibilidad de que vuelva a correr...
Pero yo lo planteaba en la perspectiva de que se abre a la posibilidad de una derrota, que es un cambio brutal en el discurso de Trump.
Sí, es obvio porque lo dice.
Claro.
Claro, no. Yo creo que hay dos dimensiones acá. Primero, convengamos que la arremetida de Harris a partir del debate ha sido total. O sea, ella ha tenido la posibilidad de posicionarse en los medios de comunicación de una forma increíble. La semana pasada tuvo ella un live con Oprah, cientos de miles de personas lo vieron. Estaba, digamos, todo Hollywood estaba conectado, desde Julia Roberts hasta Chris Rock, conectados hasta este live streaming. Y por otro lado, es bastante evidente que el presidente Trump no ha encontrado el relato para poder combatir a Kamala. Quedan todavía 5 semanas, así que, digamos, esto, la última milla es importante. Pero el presidente Trump tiene un desafío gigantesco con un vicepresidente, candidato a vicepresidente, J.D. Vance, que no ha sido, digamos, el running mate que probablemente el Partido Republicano esperaba tener. Ha insistido en el tema de Springfield, Ohio. ¿Se acuerdan lo que dijo el presidente Trump? Que los inmigrantes se comían la mascota de la gente en este lugar. Y el Washington Post ayer trae una nota larga en la cual J.D. Vance sigue diciendo lo mismo en su presentación. Entonces, yo no creo que pues quizás fue el subconsciente del presidente Trump lo que lo hizo pensar eso, pero cuando tú miras los números, Nicolás, la verdad que está difícil. O sea, es una carrera que está petada, sí, pero como se dice en la hípica, ¿no? Caballo alcanzado es caballo pasado. Y yo creo que eso es lo que probablemente amenaza un poquito al Partido Republicano. Habiendo dicho eso, es muy interesante. Si el presidente Trump pierde la elección, lo que va a pasar en el Partido Republicano va a ser una noche de cuchillo largo gigantesca, porque hay mucha gente de la generación, digamos, más joven, que está esperando su momento, que ha sido atrasada por 2 elecciones presidenciales, ¿cierto? 3, de hecho, y eso se va, finalmente va a tener que, digamos, salir a luz. Y eso va a ser muy interesante, creo yo.
¿Se va a reivindicar de alguna vez lo de Liz Cheney, que prácticamente ha sido, no sé si ya salió del Partido Republicano, pero ha sido como una de las líderes políticas, la hija de Dick Cheney, que le plantó cara a Donald Trump desde el principio por no estar con los fundamentos del Partido Republicano, pero perdió por masacre?
María, lo que ha ocurrido, claro, lo que pasa es que si tú vas a competir en una primaria republicana con ese discurso en ese momento, vaya a perder. Ahora, hoy día la situación es distinta. O sea, de verdad creo que el presidente Trump, el relato negativo que él empuja, ha perdido fuerza, perdió la novedad, y se nota claramente la posición que tiene Harris con este mensaje de optimismo, de oportunidad. Creo que es lo que de alguna forma tiene una buena recepción dentro del votante mediano. Tanto así que no solamente la hija de Cheney, sino que Cheney ha salido a apoyar a Trump, a Harris. O sea, hay un porcentaje, hay un número, y ella lo dijo de hecho en este live con Oprah, 110 republicanos la apoyan, 110 personas que trabajaron bajo la administración de Trump la apoyan. Y eso para el Partido Republicano, que obviamente, digamos, institucionalmente aún es fuerte, que ha perdido y que se ha debilitado, por supuesto, con la figura de Trump, porque se ha transformado en el partido del expresidente. Yo creo que en el evento de perder la elección el presidente Trump, eso, insisto, va a significar un quiebre importante en el Partido Republicano, y va a ser interesante ver cómo las nuevas generaciones se posicionan.
Estamos conversando con el economista Sergio Ursúa sobre las elecciones en Estados Unidos, profesor en la Universidad de Maryland. Sergio, la última vez que estuvimos contigo fue el 19 de julio, que fue como tres días antes, que Biden se bajara.
Así que
no sé qué podría significar que estemos conversando contigo. Atento a lo que pase pasado mañana. Bromas aparte. El tema aquí está muy ajustado, pero está muy ajustado también en algunos de los estados clave, que son donde la campaña se está concentrando. Entonces, ¿qué tipo de campaña hay que esperar? ¿Con qué tipo de tema? Y yo no sé si lo que se... el tipo de mensaje específico que se da en Pensilvania rebota en el resto del país. Claro. ¿O es una campaña realmente diseñada con mensajes, con visitas, con discursos específicos para poder ganar en ese estado en particular y llevárselo a los electores?
Totalmente. Mira, a ver, para que la gente que nos escucha entienda más o menos, si uno mira la estructura del país, hoy día Estados Unidos tiene, te diría, 7 estados y un distrito, que este es el segundo distrito de Nebraska, que están, digamos, que se pueden ir a cualquier lado, ¿eh? ¿Cuáles son esos? Son Arizona, Georgia, Michigan, Nebraska 2, que les digo, Nevada, Carolina del Norte, Pensilvania y Wisconsin. Esos son los estados en los cuales la pelea hoy día es fiera. Si tú miras las encuestas, digamos, están apretados, pero todo sugiere que la vicepresidenta Harris tiene una ventaja, particularmente en Pensilvania, por ejemplo, donde el gobernador Shapiro, que fue estuvo a punto de ser su candidato a vicepresidente, ronca muy bien, pero le está yendo bastante bien en toda esa zona. Le está yendo bien en Wisconsin, le está yendo bien en Michigan, le está yendo bien de nuevo en Pensilvania, le está yendo relativamente bien en Arizona, le está yendo relativamente bien en Nevada, y donde el presidente Trump tiene la ventaja hoy día es Georgia y Carolina del Norte. Eso es lo que muestran de alguna forma las encuestas. ¿Cuál es el mensaje? Súper claro, se divide, digamos, tú lo puedes, digamos, con una tijera. El presidente Trump es inmigración e inflación, clarísimo, clarísimo, muy duro, atacando obviamente a la administración Biden y la responsabilidad que tiene la vicepresidenta, quien fue mandatada para hacerse cargo del problema de inflación. Habiendo dicho eso, de inmigración, habiendo dicho eso, la inflación está en un 2,6%, está en un 2,6%, se siente el alivio. La Reserva Federal la semana pasada tomó una decisión un poquito sorprendente en bajar 50 puntos base en la tasa, lo que hace suponer que ellos están mirando que la inflación viene sin ninguna duda de caída. Y por otro lado, está el mensaje de la candidata Harris, que es un mensaje de optimismo, de oportunidad, sin ningún tipo, por favor, en ninguno de los dos lados, no hay ningún tipo de detalle respecto de los ámbitos económicos. Esta es la campaña de slogans, ¿eh? Pero es muy marcada la diferencia en el mensaje negativo del presidente Trump, que Estados Unidos es un desastre, que han destruido a la nación, que los inmigrantes, que la inflación. Y por otro lado, la vicepresidenta Harris, con este mensaje de optimismo, de oportunidades, que Estados Unidos es una gran nación. Y yo sospecho, insisto, ¿eh? Cuando uno mira las cifras, el desempleo no ha saltado como uno hubiese esperado, la economía sigue creciendo, la inflación ha cedido. Tengo la sensación de que el mensaje al final calza más con la realidad de las cifras, el de Harris, que el de Trump. Y creo que eso es lo que tiene, lamentablemente, el presidente Trump lo tiene completamente complicado. O sea, y lamentablemente eso ha generado una tensión, ¿cierto? Aquí no hay unión entre los dos, excepto China, respecto de qué cosas se pueden hacer. Los latinos juegan un rol muy importante en esta elección. Tanto Trump como Kamala Harris han apostado mucho al voto latino, no así América Latina. América Latina no aparece en esta discusión. Los latinos sí.
Sergio Urzúa, ¿el Biden juega algún papel en esta recta final?
Ha sido funcional a la campaña de Harris. La semana pasada, luego que la Fed tomase la decisión de reducir en 50 puntos base la tasa, el presidente tuvo una presentación, digamos, hizo una ya no es una cadena nacional, pero los medios la tomaron así, en la cual estuvo, digamos, a un dorito de decir que era una campaña, esta es la vuelta a la victoria, que se había acabado la inflación, de que su administración había sido extremadamente exitosa. La verdad es que los números de alguna forma valían, por lo menos en inflación. Ahora, ¿cuánto es responsabilidad de la Fed y cuánto es responsabilidad de la administración? Bueno, la Fed tiene el mandato, digamos. Pero el presidente Trump se subió a ese carro, perdón, el presidente Biden se subió a ese carro, y ese carro es muy alineado al discurso de Kamala Harris. O sea, en ese sentido, sí, el presidente Biden está jugando para ella, como uno esperaría, pero no solamente Biden, Matías. O sea, Clinton está haciendo, los dos Clinton están haciendo campaña por Kamala, los dos Obamas están haciendo campaña por Kamala muy fuerte, y eso pesa. O sea, eso efectivamente, tener eso acorazado detrás tuyo, que pueden hacer campaña y pueden ir a ciudades pequeñas y pueden impresionar a la gente y que tienen un buen discurso, y que, te digo, eso es duro. Por el otro lado, el presidente Trump, el Partido Republicano, uno lo ve un poco solo. O sea, es muy probable que el Senado lo mantenga, porque la verdad que la diferencia, recuerden ustedes que no todas las posiciones, no todos los asientos van a elección. Cuatro asientos, claro. Que 34 sillas que van. De esas es muy difícil que el Partido Demócrata pueda dar vuelta a la ventaja que tiene hoy día, que son de 27 a 39, tienen 12 puestos de diferencia. El Partido Republicano, por lo tanto, se debería quedar con el Senado. Y la Cámara, es muy probable que sí, el Partido Demócrata tenga una posición mayoritaria, pero y en ese escenario tú dices, un republicano moderado mira esto y dice, mira, con Trump, que a mí no me conviene, que no me deja tranquilo, pero yo tengo el Senado republicano y tengo la Cámara Demócrata, oye, yo te firmo a Harris. Y por lo tanto, ese camino se ha ido de alguna forma configurando. Creo que es lo que le da la ventaja hoy día en la encuesta marginalmente a la candidata Harris. Ahora, de nuevo, queda todavía alguna semana. Esto, como dice Consuelo, cualquier cosa puede ocurrir en esta elección.
Claro.
Pero hoy día se ve bien para Harris.
Ahora, y en términos de, pues justamente estaba buscando, pero no lo encontré dentro de mis apuntes. ¿Cuál ha sido la historia de acierto de las encuestas presidenciales norteamericanas en los últimos años?
floja, han estado bien floja la encuesta. Recuerda, vámonos a Hillary Clinton versus Donald Trump, claro, que eran 5 puntos, 6 puntos. Ahora, yo creo que sí, las encuestas han aprendido, ¿eh? Han mejorado mucho en la calidad, sobre todo en el cálculo estado por estado, que es lo que hay que estar mirando. La cosa nacional, claro, como que importa mucho. Eso de, digamos, sí, para el chileno que está acostumbrado a ver, digamos, total nacional, sí. Pero eso no dice mucho al final.
Claro, a ver, porque hay, en ese sentido, Sergio, porque hay una... Parece que todo el mundo está más o menos de acuerdo en que en votos ciudadanos, digamos, que Kamala Harris tiene una eventual ventaja.
Sí. ¿Ah? Es que tiene California.
California, básicamente va a sacar más votos que Trump, lo que no implica que va a tener más votos electorales que Trump.
Fue Hillary.
Y entonces, y esa diferencia, por Dios, que es compleja, ¿o no? O sea, en el fondo, porque eso es lo complicado en términos de la sintonía fina de quien encuesta y de quien evalúa, digamos.
Por eso, todas aquellas personas que hoy día, digamos, están siguiendo la encuesta, yo les recomiendo que miren, no miren las nacionales. Que vayan a Carolina del Norte, que vayan a Georgia. Hay muchos websites que tienen toda esta información, muy entretenido. A mí, por ejemplo, Ohio me parece que hoy día está bastante republicano.
Ohio, yo estoy viendo Real Clear Politics y tiene Ohio con 9 puntos Trump arriba.
Trump, claro. Entonces, pero tú, sí, cuando tú miras cómo ha votado, cómo votan los estados en las últimas elecciones, Ohio, Wisconsin, Pennsylvania, Michigan, todos votamos igual. Entonces tú dices, bueno, pero aquí hay algo, hay alguna cosa estructural que está cambiando, veremos. O sea, te digo, hay que ir mirando estado por estado. Eso lo hace complicado, pero la encuesta, Nicolás, volviendo a tu punto, han hecho un esfuerzo importante y tú tienes todo esto de agregadores de encuestas que juegan el rol que a uno le gustaría, ¿cierto? Que te entregan, digamos, los intervalos de confianza y todo. Tenemos que esperar el voto final, pero hoy día, como uno mira las tendencias, es que claramente Kamala Harris ha sorprendido, tiene un relato que hace sentido al votante mediano, que está haciendo sentido al votante mediano, y por el otro lado, el presidente Trump perdió la novedad. Es que recuerden, cuando usted, ella primero que todo, perdió una vez ya.
Sí, eso es un dato.
Es un dato importante.
Según tú,
O sea, hay gente que se cambió.
No, pero en la política americana eso es un dato. No, broma. Siempre es un dato. De hecho, son muy pocos los que reintentan en la política americana por eso mismo.
Totalmente.
No digo broma porque Trump nunca reconoció su derrota, por eso.
Ah, correcto. No, y hay gente en la Cámara, Matías, que son muy claros. Pero en el cual era la novedad. Es el mismo relato y uno siente un poquito, digamos, agotador esta cosa tan negativa. Gente, particularmente los jóvenes, el mensaje es duro, ¿viste? Es un país que está destruido, tiene una inflación que está en el 2,6%, insisto, un desempleo en el 4,1%, el crecimiento económico ha sido increíble durante el año, el último año. Se espera que se modere un poco, pero nadie está anticipando con una probabilidad muy alta una debacle. Entonces, como que la gente debe leer, escuchar esto y dice, pero aquí hay una disociación respecto a la realidad y lo que me están prometiendo. Y Harris se está tomando eso. Y digamos, además, ella tiene un desplante que a mí me ha sorprendido mucho. O sea, yo como vicepresidenta nunca la vi en esta posición.
Y eso puede ser motivo de crítica. Sergio Ursúa, seguiremos tomándole el pulso a la elección americana desde allá. Un millón de gracias.
Gracias, buenos días.
Consuelo Matías, nos vemos mañana. Buenos días.
Esto fue Hablemos en Off, un clásico de la opinión y la conversación de actualidad. El día avanza con las voces de Duna, 89.7 FM y Duna.cl. Duna, sonidos de tu mundo.